Bueno, pues así como el que no quiere la cosa, sumamos ya 663 planetas con este que estamos principiando en este preciso instante. Planeta Duna, con la Duna, creadores de ilusiones, grandes talentos, con redacción con la que vamos a conectar enseguida, súper concentrados todos, dando la cara siempre el artista madridista, es decir, productor ejecutivo, number one, el que más cobra, por qué no reconocerlo, de la plantilla del planeta. Al otro lado del Sky, por motivos, esta semana, Javier Sánchez. Hola, Javier.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos.
¿Cómo estás, hijo mío?
Sí, sí, pues la verdad que estoy muy bien. No me gusta que iré los sueldos, porque no. Efectivamente luego... Esto pasa como, ¿te acuerdas cuando en el Madrid decía Raúl? Yo sí. No voy a cobrar, sí, solo tengo que cobrar un euro más del que cobre.
Correcto.
Más en la plantilla, verdad, pues eso me pasa a mí, sí. Efectivamente. Venga quien venga, siempre tengo que cobrar un euro más.
Pido perdón, pido perdón. Según lo mencionaba, tío, me estaba acordando de Palomero, nuestro querido abogado, ¿sabes? Pero en fin, yo pido perdón públicamente, esto creo que vale. Y en fin, luego lo luchamos donde haya que lucharlo. ¿De acuerdo?
Claro, claro.
Bueno, como siempre, buen rollito. Conexión en este, ya digo, Planeta Duna, por cierto, en idiomas, nos sigue mucho al otro lado del charco, con tu Big One reglamentario, como sería el 663, ¿ya?
Pues 663, ¿no?
Right, right.
Nos faltan solamente tres para el 666,
sí,
Planeta Duna.
Sí, el Planeta de la Bestia.
Hacer un programa
se acerca,
así,
Planeta de la Bestia. Se acerca el Planeta de la Bestia, no se lo pierdan. Bueno, conexión, digo, con la redacción central del Planeta Duna. Este es el sonido ambiente, amigos y amigas. Ese es el nivel de inspiración, de concentración. Con Juanma Beltrán, con David Caparrós, con Ortega y un poquito Gasset. Ortega estará presente, por cierto, en este Planeta Duna, de algún modo. Con Arriaga de la parte navarra de los Arriaga Upaí. Juanjo Zanonetti, Honestidad Brutal, Movíola, tenemos tres novedades, Javier, ¿no?
¿Se confirma? Correcto, tres novedades, tres.
Perfecto. Con el maestro Santi Girón, con Ogre Eléctrica, que hoy también se encuentra en la redacción central, muy, muy concentrado. Con Mr. Brown, Raúl Moreno, nos ha enviado el parte del justificante firmado por su tutor legal y, naturalmente, él no tiene por qué estar, es más, no debe estar en la redacción del Planeta Duna durante una semanita. Los Jorges, Alonso y López, Jorge López llegará con News, Remember, de la conexión a cama, y nuestra querida Mazzuni con el segundo capítulo de Contraseña Manga. Ya debutaba la semana pasada con gran éxito y, bueno, concentradita también. Mazzuni, pues, volverá a la carga esta semana. Mencionado el equipo, Mirinda sigue patrocinada con Frenadol. Mezclamos un poquito y un cubito solo, querido Javier, si te parece.
Me parece estupendo.
Pues venga, para recibir ya nuestro pedazo de súper invitado. Fanfarria, por favor, Planeta Duna, todos en pie. Venga, los dos en pie, Javier y servidor también.
Ahora mismo.
Venga. Pero me regaña, yo sí, casi me dice que no he mencionado a Adrián Frente Capitalino, que también tiene derecho a ilusiones y que se encuentra, claro, en la redacción central del Planeta Duna, digo. Pues súper invitado, nueva toma de contacto con nuestro faro de guías. Él siempre nos ilumina, esté donde esté, pase el tiempo que pase. Hablábamos con él y estamos recordando ahora antes de, pues en plenos momentos chungos, en momentos de confinamiento, cuando empezó toda esta locura que continúa junto al gran Alejandro Ortega. Un poquito va a ser. Me refiero ya, seguro que han intuido, si hablamos de Faro Guía y proyectos que tienen que ver también con Bill, el mismísimo Largo, Bill el Largo, del gran Edgar Max, que por cierto está residiendo muy cerquita donde nos encontramos nosotros. Edgar, muy buenas.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
¿Cómo estás, tío?
Encantado de la vida.
Un placer recibirte, saber de ti. ¿Recuerdas aquellos tiempos chungos de confinamiento de los que hablábamos en Planeta Duna?
Ah, pues no sé de qué me hablas. No, ni idea.
Has borrado, ¿no? Directamente ya.
No, ¿confina qué? ¿Te ha pasado algo?
Nada, déjalo, da igual. Mejor así, mejor así.
Sí, hombre, sí, lo recuerdo. Además, durante el confinamiento me dio por colgar faros también en Facebook.
Es verdad, tío.
Y se me añadió mucha peña siguiéndome el rollo. Uh-huh. Así que por ese lado pues lo recuerdo con cierto cariño.
Y ahí sigues. Tenemos tres proyectacos guapísimos de los que, bueno, pues te vamos a preguntar. Preguntas algunas chungas, ya nos conoces, otras pues que te las sabes de sobra. Primer proyectaco, ¿en qué punto se encuentra en este momento algo que tú has compartido también en tus redes sociales recientemente? Proyecto junto a nuestro compañero Alejandro Ortega. Hablamos de Vil el Largo y ya digo de esa obra y la posada maldita que está en marcha. ¿En qué punto estaríamos ahora?
Pues mira, la obra está más que terminada desde hace meses que la finiquitó Alejandro y llevo pues un par de meses moviéndola así por distintas editoriales y he hecho un par de llamamientos así en redes sociales para que la gente un poco lo mueva también, ¿sabes? Y la verdad es que creo que está al caer la publicación.
Ah, genial, tío.
Yo creo que sí, vamos. La sensación es la de estar sentada en una especie de caja de dinamita que tiene que estallar tarde o temprano, ¿sabes? Porque la calidad de los dibujos de Alejandro son tremendos. Eso tiene que salir por algún lado.
Sí o sí, claro que sí. Te he notado, y te confieso, algo en mensajes que lanzabas, ¿no? Yo no sé si negativo o pesimista con el entorno y dando ese toquecito también, ya no solo a la afición, que seguro que sí, que se implica, sino a grupos editoriales, es decir, para que se echen para adelante. ¿Tan chungo está el tema? ¿O?
Bueno, a ver, yo estoy acostumbrado a publicar con editoriales pequeñas, ¿sabes?
Sí.
Siempre he apostado por mi personaje, Vil el Largo, y creo que tiene potencial.
Sí.
Ahora, en esta ocasión no cabalgo solo. Ya sabes que Alejandro está haciendo, bueno, hizo los dibujos.
Sí.
Y ha quedado una obra que, aunque esté mal que lo diga yo, pues creo que es una perita en dulce.
Total.
Es espectacular. Y creo que a la hora de moverlo, pues sí, no sé, creo que iba a resultar un poco más fácil. Y sin embargo, ya te digo, si he sonado un poco deprimido en redes o algo así, no, para nada, ¿sabes? De hecho, soy bastante optimista. Alejandro, se lo digo siempre que hablamos, que esto se va a publicar. Él siempre afirma que hay que querer a quien nos quiera. O sea, que las editoriales que muestren interés y tal, para adelante. Y la verdad es que estoy hablando con varias.
Vale, o sea que estás ya en contacto, negociaciones, la cosa va a salir para adelante más pronto que tarde, seguro.
Sí, yo estoy convencido, igual ahora peco de optimista, ¿vale? Y luego me tengo que llevar las manos a la cabeza, pero yo creo que igual en 15 días, 20 a lo sumo, tenemos buenas noticias.
Oh, genial, tío. Ojalá. Te volveremos a dar un toque y esperamos que con Alejandro también, en ese momento, cuando ya cristalice todo.
Fenómeno.
El prólogo, además, os lo hace Claudio Cerdán, ¿no?
Sí, señor, otro crack.
Otro fenómeno.
Sí, novelista especializado en el género negro, que es un tipo fenómeno y condescendió a escribirnos un prólogo que es sonrojante, ¿sabes? Nos pone por las nubes y, como ponía también el otro día, es una especie de oda a los personajes que nos encantan, los perdedores canallescos con mucho carisma.
Total. O sea que, bueno, lujazo también por la parte del prologuista, en este caso, Claudio Cerdán.
Todo está ya como listo, ¿sabes?
Claro que sí.
No le falta detalle.
Está calentito y damos buena fe del nivelazo, de la calidad del trabajo. ¿A que sí, Javier? ¿Qué le dirías a Edgar para romper el hielo?
Pues, hombre, lo primero es saludarlo. Siempre un placer hablar con Edgar. Nos vimos hace poco ahí en su presentación, de la cual hablaremos ahora de su exposición. Por otro lado, me encanta que escuchar las buenas noticias de que efectivamente puede ser que ya la publicación tenga ya una salida. Y yo siempre, la verdad que siempre conocí el personaje desde que lo hizo Edgar, pues muy muy personaje de cómic. Yo me gustaría que nos comentaras, por ejemplo, por qué te ha parecido, por ejemplo, que esta historia funcionaría mejor a lo mejor en un tipo de tipo novela ilustrada que por ejemplo en un cómic.
Claro, es verdad que no lo hemos mencionado, que se trata de un relato ilustrado. Mira, todo surgió de una impía alianza con Alejandro una noche de Halloween del 2018, creo que fue. Que hicimos una presentación de la Santa Sed en la librería Viva Book.
Viva Book, me acuerdo.
Y él me hizo de mozo de espadas.
Sí.
Y hablando en la propia charla, salió la idea, ¿no? De que si yo hacía una especie de evento, él lo ilustraba y ahí nos dimos la mano y ya está.
Y para adelante. Y ya está
la escribí, él la dibujó, todo bien. Uh-huh.
Es la continuación de Bill el Largo, porque Bill el Largo tiene su trayectoria junto a ti. ¿Cómo surgió, por cierto, Bill el Largo? Cuéntanos.
Pues eso ya es más complejo de explicar, porque lleva muchos años conmigo. ¿Mm? El primer dibujo que hice de él así reconocible será del 2004. Y desde entonces me fue acompañando. Por aquel entonces, claro, yo era mucho más joven, viajaba un montón por los paisajes estos de la costa atlántica de Europa y todo, sí, eso. Y iba haciendo dibujos, iba bocetando y dibujando historias. Y se creó su propia mitología y desde entonces la verdad es que no he dejado de dibujar o de escribir historias.
Uh-huh. Y ya es parte de ti. Como diría el otro, es como de la familia, ¿no?
La verdad es que sí, me he acostumbrado incluso a que la gente me llame Bill,
¿sí?,
así en las redes sociales y digo, bueno, sí. A ver, es raro también porque es un cabrón de mierda el personaje. A veces es un... Si estás el primer TVO, pues no le pinta muy bien. Pero bueno, le he cogido cariño.
Es de los que se van de las manos, un personaje que tiene vida propia, tiene personalidad propia, vamos.
Totalmente.
Qué bueno. Ya digo que estaremos atentos. Yo es que no quiero tocar demasiado el proyecto, preguntarte demasiado hasta que cristalice. Ya sabes que, bueno, tocamos
mal. No me tires de la lengua, no. Que te digo que esta tarde estaba hablando con dos editoriales y tengo muy buenas vibraciones.
Sí, ¿no? Claro, pues si te pregunto por las editoriales, que no debes decirlo, tío. Ya te lo digo, Edgar, ¿vale?
Ajá.
No debes mencionarlas, las que son, ¿eh?
Yo sí me gustaría preguntarle a Edgar, aunque bueno, la verdad que lo suyo hubiera sido... Creo que voy a estar Alejandro, que es el autor de los dibujos.
Sí.
Porque, bueno, yo he tenido la suerte de ver los dibujos antes de que estén publicados, porque estuve un día en casa de Alejandro y me enseñó lo poquito que se podía mostrar, obviamente porque era una cosa entre él y Edgar. El estilo, por ejemplo, obviamente de Alejandro, pero digamos el acabado, ese arte final, digamos así como a lápiz y ese tipo de cosas... ¿responde algo en concreto o fue parte de Alejandro o tú le dijiste, mira Alejandro, yo quiero más o menos que tenga, digamos, esta pinta, las ilustraciones que van a llevar el libro?
Yo le di libertad total a Alejandro. Le dije que lo único que le dije es que el formato lo quería vertical, porque aunque no lo parezca, soy muy ambicioso y pienso que en algún momento habrá una especie de ómnibus de Bill el Largo con todas las historias juntas. Uh-huh. Y alguna otra indicación así sobre personajes y ambientación. Pero el acabado y el estilo y todo es suyo. De hecho, juega con algunos de los personajes y se pasa por el forro lo que había hecho yo antes. Uh-huh. Y bueno, me parece bien también.
Qué bueno, claro que sí. Pues ya digo, proyecto en ciernes del que nos hacemos eco una vez más con el gran Edgar Maxi y, por supuesto, Alejandro Ortega. Hablamos de Bill el Largo y La Posada Maldita. Bueno, este es el proyecto número uno. Nos vamos al proyecto número dos y sonaría entonces esto de fondo, porque me lo ocurra un poquito, ¿sabes?
Toma.
Empieza a sonar el mar junto a la costa, junto a un faro. Bueno, para más señas, el faro Mesa Roldán. Y otro fenómeno dentro del panorama cultural, y además farero, titular de ese faro, Mario Sanz, escribía en su libro de registro lo siguiente. No ha habido incidencias durante la noche con la luz. Ha amanecido a las 7:58 a.m. Vientos flojos del suroeste. Procedo al apagado de la luz. Volveré a encenderla a las 17:22 p.m., 30 minutos antes del ocaso. Anoche fondeó cerca de la playa de los muertos un barco de dudosa procedencia. Ocultaron la bandera cuando estaban a una distancia prudencial para que no pudiera identificarlos. La tripulación del barco desembarcó y han estado merodeando por los alrededores del faro. 17 horas. Se persona en las instalaciones del faro el capitán del barco, Bill el Largo, el cual pide permiso para ocupar durante unos días el faro junto con su tripulación. Desconozco sus aviesas intenciones, pero de momento me fío. Así empezó la historia, el desembarco de Bill el Largo y esa exposición de Edgar Max en el Faro Mesa de Roldán, que es una exposición además que estamos todavía a tiempo de disfrutar, ¿no, Edgar?
Sí, señor, hasta el 31 de enero va a estar ahí en el Faro. Uh-huh. Así que aún quedan unos cuantos días para pasarse por ahí, conocer el Faro, saludar a Mario y ver la exposición.
Faros, naufragios y leyendas. Y ahora el locutor de turno te pregunta, ¿qué nos vamos a encontrar? ¿Qué nos encontramos en esa exposición?
¿Qué os vais a encontrar? Pues una representación del universo de Bill el Largo, básicamente. Las cosas que me molan, las cosas que dibujo y las que son combustible para mis historias. Hay dibujos de faros, hay dibujos de naufragios y un montón de criaturas así extrañas, brujas, aparecidos, fantasmas, zombies, que justifica lo de leyendas.
Total.
Y tenéis unos cuantos originales, se han vendido bastantes, me ha dicho Mario. Estoy muy contento. Y reproducciones así a gran escala. Tenéis un poco de todo lo que hago.
Uh-huh. O sea, una recopilación de Edgar Max, pero sobre todo pues con la gran figura de Bill el Largo.
Sí, los dibujos que yo hago normalmente o son de Bill el Largo o están relacionados con sus historias. Entonces, pues son dibujos con ambientaciones portuarias o navales, siempre o casi siempre con un toque sobrenatural, uh-huh, algo tétrico a veces y algo bueno. Hay un dibujo verdaderamente grande que hice este año 2021 que se llama El Remero,
sí, ¿eh?
Y es la única nota de color que hay en un gesto de complicidad de mi amigo José Luis López Rubiño, sí, ¿eh? El jueves que coloreó el dibujo. De hecho, hay una bestialidad de tiempo en colorearlo y la verdad es que quedó brutal.
Qué bueno. Ese sería, pues, otra de las preguntas gilipollas que solemos hacer a ciertos locutores. ¿Sería esa tu obra favorita de esa exposición o no? ¿O es muy difícil quedarte con una?
Pues sí que es difícil, la verdad. Le tengo mucho cariño a ese dibujo porque estuve mucho mucho tiempo con él. Uh-huh. Es una especie de obra manifiesto. Digamos que condensa todas mis manías y hay una especie hasta de postura vital. Uh-huh. En la representación de Bill sale el tío remando en mitad del océano entre el cielo y el agua, cargado con un cargamento de ron y sidra,
sí,
y feliz de la vida.
Espectacular.
Yo lo he visto y puedo decir que es un pasote de dibujo, tío. Te puedes quedar hora y media viéndolo y no abarcar ni la mitad de cosas de detalles que tiene el dibujo. Es alucinante.
Qué bueno.
Te lo agradezco.
Qué bueno. Pues ya digo que estamos a tiempo hasta el 31, todavía, de que no lo haya hecho, pues visitar esa exposición en ese, bueno, faro maravilloso de Mesa Roldán con, bueno, Mario, que es otro fenómeno, ¿no? Que vamos a contar de Mario, que no se sepa ya en la cultura almeriense.
Es un crack.
Ya te digo, faros, naufragios, leyendas. Esto, el segundo proyecto, pero no sabían todavía, aún hay más. Seguimos con los faros, en este caso faros de tinta, de publicaciones, tiras, que, bueno, ya forman parte de tu diario también, ¿no? Cuéntanos un poco, ¿qué es esto y cómo surgió?
¿Cómo surgió? Bueno, lo que es un webcómic, es decir, lo publico gratuitamente de lunes a jueves, lo subo a Facebook. Uh-huh. Comencé justo hace un año, el 18 de enero del 2021.
Toma, tal cual.
Sí, hoy lo he celebrado, de hecho, con una publicación un poco así emotiva,
¿sí?
En Facebook y tal. Y comenzó un poco en broma, ¿sabes? Porque en verdad lo que cuento es un viaje que hice en 2019 con mi familia. Nos metí en una furgoneta que nos prestaron y desde Almería nos fuimos a recorrer toda la costa cantábrica. Desde Cabo Higuer,
¿sí?
Hasta Finisterre. Vimos todos los faros que hay en un mes.
Qué bueno.
Mi cría pequeña tenía 3 años y medio por ahí, el otro 1 año y medio, y fue una movida del carajo, ¿sabes?
Qué bueno, genial, tío.
Y claro, bueno, la historia es que, bueno, perdona, ¿cómo se originó esto? Pues que Enrique Bonet, que es otro amigo, me hizo un comentario de que tenía que contar eso en cómic. Y no lo pensé dos veces y me puse a ello. Y empecé a subir las tiras y eso es.
Uh-huh. Y las disfrutamos, pues ya digo, a diario, en tus redes sociales, sobre todo en Facebook, ¿no?
Sí, básicamente en Facebook. Soy muy vago para no solo tengo eso y digo, bueno, pues aquí ya sé cómo funciona. Ahora mismo está en barbecho, faros de tinta, porque no me da la vida, ¿sabes?
Claro, claro.
Ya padre imagino. Hace poco otra vez.
Eso te iba a decir, que encima padre y muy señor mío de nuevo, ¿no?
Sí, ya esto es una casa de locos. Y hasta que no se aquieten un poco las aguas, no me lanzo otra vez. Una tira diaria, quieras que no,
claro,
pues se lleva su rato.
Lleva su currelo. Claro, te iba a preguntar, ¿y en el tiempo libre qué sueles hacer? Porque claro, tiempo libre...
¿Tiempo libre?
Esto te iba a decir, esto que es lo que es, ¿no?
Bueno, el truco es convertirlo todo en tiempo libre, ¿sabes? No sé, yo estoy con los críos y dibujamos todos, escuchamos música, el rollo que nos gusta, nos bajamos a la playa, en fin, no sé, vemos faros. El truco es convertir a la gente que quieres en tus filias, ¿sabes? Entonces te dan fuerza y te secundan.
Es un buen truco, tío, un buen truco. ¿Y cuántos años llevas, por cierto, aquí, en este paraíso? Almeriense.
14
añitos ya, fíjate.
Sí, señor.
Fíjate.
Y no exageras ni un pelo, ¿eh? Lo del paraíso.
Total, ¿eh? Es decir, que ya tienes acento, tío. Bueno, el acento no se te va del todo, ¿sabes? Pero ya estás cogiendo ya ese tonito almeriense, un poquito.
Ya ves, ¿eh?
¿Qué dices? Que esto es lo que es. Bárbaro. Pues Javier, la penúltima para Edgar. ¿Qué le dirías? Ya casi de gran final y abusando de su confianza.
Pues nada, pues como siempre ha sido un placer que tenerlo aquí y nada, pues que estaremos, como dice Antonio, atentos a ese proyecto que esperemos que efectivamente vea la luz en breve y que te esperamos por aquí en cuanto se haga realidad.
Ojalá. Muchas gracias.
Qué un gustazo enorme. Yo me he sacado una espinaca ahora, ¿sabes? Y me he quedado de verdad súper a gusto. He necesitado hablar contigo, Edgar, y tenerte aquí encima con estos proyectos enormes, junto a Alejandro también, Ortega, en el Planeta Duna, que es vuestra casa. Y ojalá este año, seguro que sí, vamos, antes de acabar la temporada, pues presencialmente yo os quiero una semanita cuando ya se vayan confirmando las cosas, ¿vale?
Claro que sí, hombre. Este año lo petamos.
Seguro. Cuídate mucho. Un abrazo enorme, Edgar.
Un abrazo
a los dos, chicos.
Gracias.
Hasta luego.
Sí, señor. Vamos. Pues ahí sonando, en este caso, el Mediterráneo, cerca de Mesa Roldán. El japonés está que se sale con los efectos, Javier, fíjate.
Sí. ¿No? Yo creo que le ha clavado. Yo creo que... Efectivamente, suena perfectamente al mar de Carboneras.
Ya te digo, con esto no contamos y me ha sorprendido hasta a mí. Lo conozco como si lo hubiese parido yo.
Además, una anécdota que siempre me gusta contar porque a mí me gusta un puñado a los faros, nunca había estado ninguno. Y además que en esta presentación estuvimos viendo el faro por dentro, aparte de la exposición que era por dentro.
Sí.
Abrió la parte de atrás, pudimos ver todas las vistas y encima además encendió el faro por la noche para que pudiera ver cómo ilumina el faro. Para mí fue una experiencia única.
Qué bueno. Sí, sí, sí. Enorme Mario también, ¿eh? Desde aquí pues un saludo, un abrazo. Pues oye, vamos a seguir avanzando con este regusto que nos deja el súper invitado Edgar Max, también Ortega, por supuesto, abriendo el planeta Duna. Y vamos a hacerlo recordando, lo pide la afición, las noticias del grandísimo Joglopé y la conexión Nakama News. Ya nos avanzaba, está formando pues una nueva creación, el gran Jorge López, en torno al mundo Nakama. Y vamos a recordar ese momento, si te parece, Javier.
Me parece estupendo porque además siempre hay que mantener viva la llama. De hecho, ahora que se está convirtiendo en una asociación,
sí.
van a tener efectivamente que contar con el respaldo de mucha gente, sobre todo de nuevos socios. Claro,
claro, el primer reto además nos lanzaba de este nuevo año, del 22. Uh-huh. Así que yo, Joglopé, remember, cuando quieras.
Hola, muy buenas. ¿Qué tal vais, muchachos? Pues aquí formando...
Un momentito que baje las olas, ¿sabes? Espérate, yo soy Casimoto. Es que claro, se ha emocionado tanto, ¿sabes? Que se le ha olvidado bajar un poquito el sonido del mar y vas a empezar de nuevo, querido John. Son las cosas del directo, si es que es lo que tiene. Como está enlatado es la ventaja, ¿sabes, Javi? Porque yo le digo de nuevo, Joglopé, adelante, pues vamos directamente a por ello.
Hola, muy buenas.
Hola.
¿Qué tal vais, muchachos?
Sí.
Pues aquí Os mando novedades de Nakama, como ya prometí la semana pasada. Decir un par de ellas. La primera, que seguimos avanzando en la inscripción de Nakama Project Almería como asociación. Ya nos quedan los últimos retoques. Esperamos que muy prontito se pueda anunciar oficialmente esa inscripción. Y vamos con mucha ilusión con nuestros compañeros. Y luego, por otro lado, anunciar los nuevos retos de dibujo de este mes de enero, que no, van a ser dos en este caso, uno de ellos de corte de manga, en concreto dedicado al anime Jujutsu Kaisen, uno de los últimos éxitos de la revista Shonen Jump, que tiene loca a la chavalada, especialmente con su serie animada. Esta serie nos pone en el papel de cazadores de espíritus malignos y, bueno, la verdad es que se ha ganado el corazoncito de los otakus y no tan otakus, porque, francamente, os recomiendo al menos echarle un vistazo a alguna escena animada de la serie, porque desde luego deja boquiabierto. Y luego, para hablar de series que dejan boquiabierto, pues añadimos a otra serie que lo ha petado especialmente los últimos meses, que es ni nada más y nada menos que Arcane, la adaptación del videojuego League of Legends, que también tiene loquita la chavalada y que igualmente con su serie animada no ha dejado indiferente a nadie. Muchos hablan de que la serie ha sido toda una revolución con su estilo de animación, muy parecida a los concept art y con acuarelas y todo, un estilo bastante particular y que igualmente, pues eso, ha arrasado en redes sociales y han hecho mil tributos y nosotros no íbamos a ser menos. Así que lo dicho, Jujutsu Kaisen y Arcane League of Legends van a estar disponibles este mes de febrero para que nos podáis mandar vuestros dibujos. La verdad es que estamos muy contentos con el que hemos tenido de Spider-Man, que hemos recibido muchísimas aportaciones, incluida de gente de la Duna, como el amigo Sergio, con su Spider-Man Underground, espectacular, hay que decirlo. Y bueno, pues vamos a seguir con este tipo de retos para toda la chavalada, y no tan chavalada, que siga apasionada con el dibujo. Así que nada, muchachos, os mando abrazos, espero que estéis bien y disfrutando de muchos cómics. Un saludo.
Un saludo muy grande, George López, sí señor, pletórico, en forma, y esperamos ya pues la actualización de su info la próxima semana. Sigue avanzando esa asociación. Y de conexión a conexión, Javier, porque Mazzuni se hace más fuerte todavía.
Sí, de verdad que ya la semana pasada ya estrenamos sección de María José Mazzuco Mazzuni y nada, con ese mundo del manga y del anime que tanto le gusta a la gente que nos sigue, así que vamos a escuchar el segundo.
Total, ella tiene residencia, recuerdo, en la Picasso en Almería, dentro de la Picasso Comic, ese mundo maravilloso, y bueno, donde lleva a cabo pues diferentes talleres, jornadas también a menudo,
Correcto.
Pues, si alguien quiere personarse allí, Mazzuni contraseña manga, segundo episodio esta semana, pues querido Mazzuni, cuando quieras, venga. Ya.
Hola a todos. Este es el segundo programa que hacemos del mundo manga. Como nos quedamos en el último programa, voy a seguir un poquito con los orígenes del manga. Antes de empezar también hay que comentar una cosa importante que muchas veces desde un punto de vista occidental lleva a error. El manga tiene más diferencia entre sí mismo que el cómic americano y el europeo entre sí, ¿vale? Una de las diferencias entre el manga es que se publica a modo de periódico y se distribuye masivamente, haciendo una profesión estresante por los tiempos y las demandas imposibles. Hay un documental que recomiendo que se llama Naoki Urasawa No Manben. En este documental se ven los tiempos, el nivel de estrés, la entrega, o sea, es un trabajo de locura. Hay mucha gente que se retira con depresión, o sea, en fin, parece que esto son cuatro dibujillos y ni muchísimo menos. Pasamos a ver el origen de la primera vez que se usó la palabra manga. Fue en un libro que se llamaba Shiji no Yukai, Yukikai, perdón, por el japonés, de un poeta, escritor y artista japonés de 1798, del periodo Edo. El libro es, o sea, el artista es Santō Kyōden. Pero el primer libro que puso título a la palabra manga fue Hokusai Manga. Y también decir que el ukiyo-e, que va sobre este libro, fue un género de arte japonés que se dio en tres siglos. El ukiyo-e mola millón. También el origen del manga, el gran debate. Aquí estamos en el lío. Por un lado se habla del flujo artístico y las tradiciones de la preguerra, del periodo Meiji y posterior. Eso por un lado, como digamos, el japonés. Y luego el otro tipo de por decirlo así, de debate es en el periodo final de la Segunda Guerra Mundial. Se vio una clara influencia de la cultura americana en los medios de comunicación. Pues, si nos damos cuenta, los primeros mangas, Astro Boy, por ejemplo, tiene similitudes con tipo Disney, Mickey Mouse o algo así, que eran formas muy redondas, los ojos exageradamente grandes, etcétera. Ahora voy a pasar a recomendaciones. Estamos dentro de un periodo, otro periodo, pero actual, de locuras shonen. La locura shonen actual es Kimetsu no Yaiba. Ya van por la segunda temporada. ¿Qué decir? ¿Qué decir de esta maravilla? Es el shonen que todos estábamos esperando. La segunda temporada sigue al nivel de la primera. Usa técnica de 3D, 2D y RGI, si no me equivoco. Esto quiere decir que todos los escenarios, bueno, muchos de los escenarios, batallas y personajes son, primero, los personajes son todos en 2D. Las batallas, aunque por los giros de cámara o por los giros de cuando se ven las ciudades en una vista general, pero dando vueltas la cámara, eso sí es 3D y es la técnica RGI, que digo que creo que se llama así. Creo que contaron por ahí que en 4 segundos había en una batalla 92 fotogramas solo en 4 segundos. Fotograma en 2D, ¿vale? O sea, imaginaros el pelotazo y el trabajo que tiene este anime. Otra recomendación que está en Netflix es Beast Bears, que es una animación que aún no tengo noticias de la segunda temporada. Es para adultos, aunque los personajes son animales personificados, ¿vale? Pero la temática es totalmente adulta y muy adulta. Luego, otra recomendación más para más peques es Doctor Stone, que es muy entretenido y muy didáctico. Explica muy bien los términos de física y química de una manera amena durante la trama de la historia. Hay anime y manga. Luego, por otro lado, también recomiendo, yo me estoy leyendo porque es del grupo, si no me equivoco, es del grupo del 24, que era el conjunto de mujeres que pioneras del shoujo, La balada del viento y los árboles, y fue el de los primeros mangas de BL. Y hasta aquí voy a dejarlo, las recomendaciones. El próximo capítulo voy a intentar meter un poquito más de historia, cómo va el tema del trabajo de un artista manga. Y nada más, chicos, que hasta la próxima semana y muchas gracias.
Pues gracias como siempre a ti, Mazzuni. Incorporación de lujo, Javi, y segundo capitulito ya de esta contraseña manga.
Correcto. Además siempre aprendemos cosas nuevas con Mazzuni.
Total.
Y hay cosas, la verdad, que mira que se habla mucho del manga, pero siempre descubres cosas nuevas, ¿eh?
Sí, sí. Y además es una eminencia, ¿eh? Vamos, controla todo. Está aprendiendo japonés, que ya nos dijo en el primer capítulo de la presentación, ¿sabes?
Correcto.
La gran Mazzuni. María José Mazzocos. Bueno, pues vamos a Izatla esta semana, sí, porque somos unos caballeros, ¿sabes? Y hay que hacerle pasillito, pues, al campeón de la Supercopa. Así que a la de tres, querido Yoshio Kashimoto, una, dos y tres, venga, para arriba. Pone la mano en el pecho el artista madridista ahora emocionado, ¿eh? Y desde aquí nos quitamos la chapela, los subcampeones, iba a decir los que palmamos, que también, pero los subcampeones.
¿Cómo viste el partido, Antonio?
Pues mira, excesivamente relajado y tranquilo y cómodo, el Real Madrid, que casi sin despeinarse, pues bueno, se impuso con facilidad. Aunque el Atleti achuchó también lo suyo, tuvo alguna que otra ocasión, pero sobre todo al final. Pero vamos, que justo ganador el Real Madrid, de verdad, te lo digo. Uh-huh. ¿Te ha parecido honesto mi comentario, mi crónica?
Me ha parecido el comentario de un caballero, sí, señor.
Tal cual, ya está. No tengo nada que comentar ni del VAR, ni del árbitro, ni de la afición, que iba clarísimamente con uno de los dos finalistas. Y no voy a decir cuál. Vale. Por razones obvias, pues nada. Enhorabuena, ¿eh? Comentario y pasillo, supercopero, blanco, con el artista madridista esta semanita. Y ahora sí, vamos directamente ya pues a la calle Minas de Gádor, número 5, en Almería, a través de las redes para todo el planeta. Pues ya saben, Moviola Comics y Moviola Films, con el gran Juan José Zanonetti, que trae tres novedades, tres, Javier. La primera, por ejemplo.
Correcto, y la primera, una que te va a encantar, Antonio, porque traemos las nuevas aventuras de Esther.
Hombre, por favor, por
En integral y en edición especial.
Y encima en integral, madre mía, tío.
De Carlos Portela y de Purita Campos.
Ole, ¿sí? La gran Purita.
La gran Purita, de Dolmen Editorial, ¿vale? Es editada en cartón con sobrecubierta color. Son 176 paginitas y este volumen, esta edición especial, nos sale por 37,90.
Bien, voy a pedir dos, tío. Me pido dos.
Me parece muy bien. Mira, se trata de una edición actualizada, ¿vale? Está llena de extras, de imágenes inéditas, incluida además una lámina firmada por Arnique y Carlos Portela. Además, se trata de una edición limitada que no ha tenido, pues, una distribución estándar, sino la misma que, por ejemplo, tiene actualmente Marvel Limited Edition. El volumen recoge el primer arco argumental completo de esta serie, que quedó inconclusa tras la desaparición de Glenat. Después, la editorial Espasa propuso a Purita Campos y a Belén Bermejo que novelizaran la continuación de la serie. Y se publicaron dos volúmenes, Esther cumple 40 y La elección de Esther. Sin embargo, el tercer volumen, que finalizaba la historia, fue interrumpido por el fallecimiento obviamente de la autora en 2019 y en 2020. Sí. Dolmen ha anunciado que se publicará un nuevo volumen con ese final, aunque a fecha de hoy todavía no ha revelado quién serán los autores. El lector, bueno, va a poder recuperar su primer arco mientras esperamos la continuación con este de aquí. Uh-huh. Recordamos también que Dolmen inició desde finales del año pasado la reedición en volumen de lujo con un importe de 20 euros de Esther y su mundo, pero a partir de donde se quedó en Glenat, que no sabemos si tienen pensado reeditar el material, bueno, dejando claro que la editorial, pues, busca al lector fiel y que ya conoce y tiene la serie que publicó en su momento Glenat. También se ha editado otra edición normal, La nueva aventura de Esther integral, con un precio de 29,90. Esta etapa comienza muchos años después del final de Esther y su mundo, publicada en 2007, como intentó Glenat de recuperar el personaje a esta nueva generación de lectores, o a los antiguos que ya, bueno, pues ya contaban con 40 años. Sin embargo, los problemas financieros de la editorial ocasionó que el proyecto, pues, quedara inconcluso. Esther, pues, en este caso, ya es una mujer adulta que trabaja como enfermera, tiene una hija adolescente y mantiene una turbulenta relación con Juanito, porque además está casado con otra. O sea, es aquí un culebrón de
lío.
En cualquier caso, pues, el dibujo espectacular, el guión, pues, conecta muy bien con la nueva generación de lectores. Y eso sí, pues, respeta la esencia de la serie clásica. Y bueno, en definitiva, pues, una obra que le gustará a los seguidores de Esther y que aconsejamos, pues, a aquellos que desconozcan el personaje. Así que, bueno, se pueden inmiscuir en este volumen y se van a ver muy sorprendidos.
Seguro que sí, para bien, además, ¿eh? Fantástica primera novedad de la semana, Las nuevas aventuras de Esther integral, edición especial. Tributo también a las autoras, por supuesto. Y vamos a por la segunda novedad.
Pues la segunda novedad, y aquí tenemos nuestro salchipapa de la semana. Ojo. Es el volumen 1 integral, tenemos otro integral de Parker, de Darwin Cook, de la editorial Stiberri, que edita en cartonea bicolor. Son 314 paginitas y nos sale por 30 euretes.
Ayer nada, abrimos balcón. Hoy además, ahora lo entiendo todo, hace guiño a servidor y a mi equipo, al finalista, y eso que es muy merengo, el nene salchipapa. Lo veo en el balcón, ahí está abriendo el balconcito con la camiseta. Le hemos hecho llegar una camiseta retro del Athletic del 83. Oh. Con el número 5 de Goicoechea. O sea que...
Esas que llevan cordoncillo aquí en el cuello, tío, sí, se me encantaba.
Sí, señor, sí, señor, tío. Y el 5 de Goico, que se está luciendo.
¿Lleva chapela el niño?
Pues mira, no porque no había su talla, tío. Pero vamos, que él reparte leña Goicoechea de otra forma, pero él reparte leña con doble bocata. O sea que cuando quiera el chaval, pues venga, dale directamente. A ver qué pasa, ahí está. Mira, lleva el pantalón del Madrid, la camiseta del Atleti, tío. Es un cromo, ¿eh? Ahora mismo el chaval.
Sí, sí.
Ahí está.
Estrambólico perdido.
Sí, señor. Ahí está. Suficiente. Vamos, le he pasado la letra al himno de Athletic, pero prefiero que no, ¿sabes? Ahí está. Que no le alcanza. Va, cerramos el balcón, sigue Javier.
Pues mira, el canadiense Darwin Cook, que hace muy pocos años que falleció, dejó una carrera plagada, ojito, 13 premios Eisner, 8 premios Harvey, 5 Joy Shuster.
Qué barbaridad.
Además de un premio Emmy. La serie Parker, que comenzó su publicación en 2009, que es la que traemos hoy aquí, se llevó 8 premios Eisner, 4 Harvey, un Joy Shuster. Fue su último trabajo junto a Before Watchmen antes de fallecer. En este caso, Cook adapta la novela de Richard Stark, que es el seudónimo, perdón, de Donna E. Westlake, uno de los escritores norteamericanos de la novela negra, pues más importante del siglo XX, y su personaje mucho más relevante y leído en literatura que, por ejemplo, James Bond. Probablemente en España ha conocido Parker por sus adaptaciones cinematográficas, que fue un personaje que mostrarizó Lee Marvin en una obra maestra, que lo continuó Robert Duvall. Es una extraordinaria película, relevado por Mel Gibson en una de sus mejores películas e interpretaciones en 2021, ha regresado de la mano del actor Matt Levitt. Muchos dirán que no relacionan a Gibson con Parker. Eso se debe a que el autor cedió los derechos de la serie, pero no del nombre del personaje. Que es una práctica habitual, por ejemplo, puedes comprar los derechos del título Casino Royale, uh-huh, pero no el de James Bond, por lo que no puedes usar el nombre. Es por cuestiones comerciales, es más económico, solo comprar obviamente pues, el nombre de la novela.
Correcto.
Cook logró que Richard Stark le permitiera utilizar el nombre de Parker en el título en vez del de la novela, ofreciendo a cambio un guión totalmente fiel, de modo que no incluiría ni una sola frase que no apareciera en la obra escrita, de modo que se puede decir que el guión es de Stark. Sin embargo, el escritor murió antes de que Cook pudiera terminar la adaptación de la primera novela. El volumen recoge las dos primeras novelas y en un segundo volumen se recogerán las otras dos. La base estética y narrativa se basa más en la película protagonizada por Lee Marvin que en la obra escrita. Uh-huh. La única de todas las películas donde el personaje es fiel al carácter original. Criminal, sin remordimiento, es un maltratador, no es nada empático.
Lo peor.
El villano por excelencia, efectivamente. Sí. Y que a través de sus ojos vemos el mundo y el comportamiento humano. Parker ya se ha convertido en un clásico contemporáneo, pues gracias a su calidad narrativa y de dibujo. Así que tenemos otro clásico más esta semana.
Sí, señor. Pues oye, dos novedadacas de la buena, ¿eh? Para empezar.
Y dos integrales, recordamos.
Integrales, ¿eh? Vamos a por la tercera y definitiva.
Pues la tercera es Holmes y Poirot, el caso de los cadáveres exquisitos. Anda. De Halley. Este caso edita Diablo Ediciones, en cartón en blanco y negro, son 144 páginas. Y este volumen nos sale por 17,95. Bueno, pues Halley, el autor, con su peculiar estilo gráfico humor negro, junta dos nombres clásicos de la novela de misterio, Sherlock Holmes y Hércules Poirot. Es una historia con rasgos de folletín dieciochesco. Un descuartizador va haciendo las suyas por la ciudad y ambos detectives se ven obligados a cooperar si quieren capturar al asesino. Es un homenaje exquisito a la novela policíaca, con influencia directa de Raff, Han, Ibáñez y el Ye.
Bueno.
Un guión divertido, uh-huh, que se lee de un tirón con un dibujo y narrativa excelente. Y además en un cuidado volumen de lujo a la altura de la obra.
Sí, señor, pues me voy a pedir otras dos de aquí, ¿sabes? De estas últimas.
Sí, señor.
Holmes y Poirot, el caso de los cadáveres exquisitos. Hay muchas Puerto. Más que llegan a Moviola Comics en la calle Minas de Gador, pues semanalmente, además de la sección de saldos, que está que lo tira.
Correctísimo. Que siempre aconsejamos pasarse por ahí una vueltecilla a Moviola, y además que siempre es un placer compartir un rato con Juanjo, que ya decimos que es una eminencia hablando del mundo del cómic y la animación.
Una enciclopedia, andante.
Correcto.
Y honestidad brutal que vamos a contar, que no se sepa ya estas alturas.
Efectivamente. Él no te va a engañar nunca.
Nunca, nunca jamás, Pues ya saben, Moviola, y también en redes, en Facebook, sobre todo, Moviola Films, Moviola Comics, y en Instagram también. Bueno, pues tramo definitivo con disco dedicado. Voy a volver a conectar con la redacción, a ver si hay algún tipo de última hora novedad del planeta Duna y de memoria. Voy a empezar por Adrián, Frente Capitalino, que antes se me pasó en la presentación. Voy a seguir por Ogre Eléctrica y su tinta subterránea, que vuelve con invitados la próxima semana. Uh-huh. Voy a seguir también con Mr. Brown, Raúl Moreno, y de Dirty Poncho Estudio, también volverá pues en 7 días.
De hecho, vamos a pedirle que la semana que viene no hable del... Yo voy a hacer pirulí esta semana, pero hemos preferido que a ver si la semana que viene no hable de la nueva serie del UCM,
cierto,
de Disney Plus, que es la de Caballero Luna, que sí, parece ser que tiene una pinta estupenda. Uh-huh. A ver si nos puede comentar algo, Raúl.
Vale, tú has hecho nada, un mini piruleo spoiler, un poquito de avance.
Sí, ahora. Un poco de spoiler, sí, porque bueno, ha salido hace muy poco la noticia, ya sí, tiene fecha de aparición en Disney Plus, creo que en marzo, no sé si el 30 de marzo. Y la verdad que tiene bastante buena pinta. Esperemos, vale, que Raúl no amplíe un poco más la noticia.
Venga, pues apuntado, Raúl, ¿eh? Y ya nos vas contando en las viñetas en pantalla grande desde la próxima semana. Sigo con la gran familia y redacción del Planeta Duna, con Santi Girón, el maestro, con Juanma Beltrán, con David Caparrós, con Arriaga de la Parte Navarra, Rosa Arriaga Upay, con Ortega, que ha estado presente junto a nuestro super invitado Edgar Max, y esos proyectacos que están pues en marcha. Uno a punto ya de ser una realidad, ojalá, muy pronto, Vida en Largo y La Posada Maldita, del que nos hablaban en su día, precisamente pues en los inicios, y nos ha recordado la historia pues Edgar, junto a Alejandro Ortega. El otro, recomendable también, Faros de Tinta, en Facebook, sobre todo en redes sociales de Edgar Max, cada semana, y la expo que continúa en el Faro de Mesa Roldán hasta el último día del mes de enero, maravillosa, y da fe Javier que la visitaba. Faros, naufragios y leyendas, con, ya digo, pues el único e incomparable, y paisano casi ya, 14 añacos aquí en Retamar, el gran Edgar Max. Pues Javier, el disco dedicado, antes, eso sí, ¿nos recuerdas tú los vehículos de contacto oficiales del Planeta Duna, si tienes a bien?
Sí. Siempre recordamos que para ponernos en contacto con nosotros podéis hacerlo a través de nuestro correo electrónico info.laduna@gmail.com. Podéis buscarnos en redes sociales, en Facebook, por ejemplo, en el grupo La Duna Comic y la página Planeta Duna. También estamos en Twitter, en la cuenta @laduna comic, y también, por supuesto, en nuestro número de WhatsApp, el 687-825742.
Total. Pues el disco dedicado va de Faro de Lisboa, Revolver junto a Bunbury, ahí es nada, casi nada aparato, ¿eh? Y lo dedicamos pues a Bill el Largo, directamente, este Faro de Lisboa. Javier, productor enorme, sigue con Frenadol, esperemos que poco tiempo más, ¿sabes? Pero ahora se te ha notado mucho mejor, ¿eh? La voz mucho más clarita ya.
Sí, bueno, ya lo que tengo es un poquillo de mocos, pero vale, bueno, también normal. Es que con el frío que hace, lo mismo mejor quedarse un poco en casa, no tentar mucho la suerte.
Sí, sí, lo normal, tío. Ya sí, nuestras sí, sí. Edades...
Que además en Huerca le hace bastante frío.
¿Sí? Esto, que se nota, ¿eh? Dímelo a mí. Y en 7 días pues, seguimos en Planeta Duna. Cuídate mucho.
Igualmente.
Y cuídense, amigos y amigas. Hasta la próxima semana.
Y sus calles y sus fondas, con hombres de una sola vez. Tú serás mi último puerto para amarrarme a tu alma, y solo yo viviré en él. Faro que alumbras al mundo, por encima de la tempestad. Devuélveme la esperanza. De cuando planes y sueños aún vivían en su piel. Dos vidas en dos maletas, entre Lisboa y Madrid, en una estación de tren. Él se durmió para siempre con su billete en la mano, en un banco en el andén. Y ella se apagó de golpe, como se apaga una vela después del amanecer. casa al mundo por encima de la tempestad. Devuélveme la esperanza y que brille mi estrella, pero no en soledad, oye mi voz. Siempre junto al otro, aunque en alma y en papel. Por fin se unieron sus vidas, volcando las dos maletas sobre su mar a la vez. Otra historia como tantas, de amor y de mala suerte, y de un destino traidor. Pero en el puerto en Lisboa, cuando la luna te aplaza, alguien canta esta canción. Faro que alumbras al mundo por encima de la tempestad. Devuélveme la esperanza y que brille mi estrella, pero no en soledad.
Hasta luego. Hasta luego.
Qué guay.